Briego en punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Saludos amigos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este resumen de lo que ha sido la semana, informativamente hablando, en Priego en Punto, el programa que diariamente les trae la actualidad y las noticias en la sintonía de Radio Priego 107.0 de la FM y radiopriego.net. Un repaso semanal que arranca ya y al que les invitamos a quedarse durante la próxima media hora de radio. Comenzamos.
Priego en Punto. Local.
El equipo Los Narizones resultó ganador del segundo Campeonato Nacional de Catadores por Equipos, que se celebró el pasado fin de semana en Priego de Córdoba, organizado por la Asociación para el Control de la Calidad y Promoción de los Aceites de la Comarca de Priego de Córdoba y la organización Extra Virgin Olive Oil International Savantes. El conjunto, compuesto por Sonia Ramírez Montes, Julio Forcada Siles y David Pérez Castañeda, consiguió la distinción de Equipo Campeón de España 2017 tras obtener la mayor puntuación en el campeonato. Tras ellos, el equipo Olea Taste, integrado por Alicia Serrano Gómez, Rosa García Jiménez y Juan Carlos Hidalgo Moya, obtuvo la distinción de equipo subcampeón de España 2017. Se da la circunstancia de que la mayoría de los componentes de estos dos equipos se ha formado o está formándose en el panel de cata de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. De manera individual, Juan Lara Moreno consiguió el premio Savantes, siendo así la segunda ocasión en que se otorga esta distinción dentro de la asociación por haber alcanzado una puntuación superior a la establecida, concretamente 27 puntos sobre 30 posibles. Igualmente, 19 participantes superaron la barrera de los 18 puntos y, por tanto, entraron a formar parte de la nómina de expertos catadores a nivel internacional con la distinción de asociado Savantes. En la competición participaron un total de 20 equipos con 60 integrantes en total, en su mayoría profesionales del sector procedentes de toda la geografía española. Esta segunda edición del campeonato destacó, según el comité de expertos encargado de su valoración y desarrollo, por el gran nivel profesional de los participantes, que demostraron un gran conocimiento en materia sensorial, estableciendo una competitividad técnica, en su opinión, excelente. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha dado a conocer la batería de obras que configurarán la segunda fase de intervenciones previstas dentro del Programa para el Fomento del Empleo Agrario, PROFEA, y que en global para este ejercicio contaban con un presupuesto de 1.223.165 euros a ejecutar entre el pasado ejercicio presupuestario y el actual. En concreto, ya han concluido tres obras, como son el arreglo de la calle San Mateo, el adoquinado de la calle Tucumán y el nuevo acerado de la Avenida de España en el entorno de la Plaza de Toros. Para este segundo periodo se establecen proyectos de mayor entidad que han sido programados para no afectar a los cortejos procesionales de la próxima Semana Santa. Escuchamos a la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos.
Entramos en la segunda fase de ejecución, segunda fase que tiene, bueno, pues las obras quizás de mayor envergadura y las que tienen la cuantía económica más alta. Y sobre todo, bueno, pues queríamos no solamente hacer un relato de cuáles son estas obras, algunas de ellas ya comenzadas, sino también teniendo en cuenta que estamos muy cerca de la Semana Santa y que coincide que algunas de estas obras pues están en una zona muy céntrica, pues tranquilizar a los ciudadanos y también a la hostelería de cómo se van a ejecutar las mismas, al igual que, si bien recuerdan, el año pasado tuvimos la calle correspondiente a la zona de la calle San Guido y Magistral, que esa intersección era una intersección bastante importante que también nos afectó en la época de Semana Santa y, bueno, pues realizamos una actuación para que pudiese cualquier persona pasar por ahí, sobre todo el Viernes Santo y demás, que son días de muchísimo tránsito en esa zona.
Ya han comenzado algunas intervenciones como la reposición del pavimento y saneamientos del cementerio municipal de Santo Cristo o el arreglo integral de la calle Topacio, quedando tan solo una vía pendiente de actuación en este barrio de Buenavista. El delegado de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Priego, Luis Miguel Carrillo, realizó una exposición detallada de cada una de estas intervenciones, deteniéndose en la que se está desarrollando en la calle Torrejón, una de las más complejas de esta segunda fase. Le escuchamos.
Es un poquito más problemática en tanto la ejecución y en tanto la localización. En cuanto a la ejecución, porque tenemos una calle muy estrecha donde están incluidos por el subsuelo todos y cada uno de los de saneamiento, abastecimiento, gas natural que se pretende también meter. Todos los servicios públicos van por una calle muy estrecha.
La profundidad.
Y la profundidad. Aunque no tenemos datos totalmente certeros de la profundidad que va a saneamiento, pero se prevé que por algunos sitios vaya saneamiento a 2,5 metros y 3 metros de profundidad. Entonces la ejecución es complicada por ese sentido. Pero también es complicada la ejecución porque somos conscientes de que es una zona muy transitada y una zona de especial interés para el centro y para Priego, porque es una zona donde tiene muchos establecimientos de hostelería y tránsito de peatones. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Pues hasta que no pase Semana Santa no vamos a meternos en lleno en la calle. Vamos a ir haciendo la acometida de abastecimiento de agua, vamos a ir haciendo cosas, vamos a ir quitando losería, pero no vamos a meter la máquina de lleno y dejar la calle revuelta para Semana Santa.
Antes de Semana Santa también comenzarán las obras en el tramo sin arreglar de la calle Pedro Claver, quedando pendiente para el mes de mayo el inicio de la actuación en la calle Bailén, completando así las 8 intervenciones previstas para esta segunda fase del Profea.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Priego ha presentado la edición número 1 de Cómics por la Igualdad, una publicación surgida a raíz de un taller puesto en marcha el pasado mes de noviembre en el marco de los actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 7 jóvenes de la localidad han participado en esta iniciativa donde han plasmado a base de viñetas 7 historias relativas a la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres. Escuchamos a la delegada municipal de área, Carmen Pacheco, y a la responsable del taller, Loida Caballero.
Que iba dirigido a jóvenes de Priego y que la idea era que a través del cómic ellos plasmaran pues su idea, su pensamiento acerca de lo que es la violencia de género en sí, la igualdad de hombres y mujeres, los roles que tienen cada uno en la sociedad. Entonces, en un principio, desde la Delegación de Igualdad, a través de Marga, se hizo una mesa redonda con ellos en los que se les explicó un poquito el tema. Y luego cada uno de ellos pues hizo un cómic de distintas temáticas, pero siempre dentro de lo que es la igualdad de género.
Primero hicimos una introducción al tema de la violencia de género. Los chicos, para ellos, pues claro, ese concepto era un poco ajeno a ellos porque son muy jóvenes y ellos tenían conceptos de cosas que se ven en la televisión, cosas que se leen en las noticias. Entonces, claro, ellos decían, bueno, es que solamente el maltrato físico, y estuvimos hablando con los diferentes tipos de maltrato, de conceptos que la sociedad que llevan al maltrato, y lo intentamos trasladar un poquito a su realidad de ellos.
Habrá ejemplares a disposición del público en los institutos del municipio, así como en la Casa de la Juventud y la Biblioteca Municipal. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha permitido la instalación del Circo Roma en la parte baja del Parque Niceto Alcalá Zamora tras la solicitud cursada el pasado fin de semana por esta empresa circense, que cuenta en su espectáculo con la participación de animales. Un procedimiento aparentemente normal, de no ser por las trabas normativas que en este sentido se dan en el caso de Priego de Córdoba, que en enero de 2010 se convirtió mediante el refrendo del Pleno Municipal en la primera ciudad en desaprobar este tipo de espectáculo en el que algunos colectivos consideran vulnerados los derechos de los animales. Ello provocó que en octubre de 2015 el consistorio, en base a este acuerdo plenario y mediante decreto de alcaldía, prohibiese al Circo Continental montar sus carpas en el municipio. Un caso que llegó al Tribunal Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba a través de la Asociación de Circos Reunidos de España y que el pasado mes de octubre volvió a abrir las puertas de Priego al mundo del circo, tras sentenciar a favor de este colectivo, desacreditando, según el auto, el carácter normativo de este acuerdo municipal y recordando que el consistorio no tiene potestad para prohibir una actividad que es lícita y está permitida por el ordenamiento jurídico. La alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, valoró esta situación para Priego en punto. Le escuchamos.
Nosotros durante los últimos días hemos estado viendo jurídicamente de qué manera poder aplicar en algún tipo de resolución amparada jurídicamente para realizar esta denegación. Cuando la empresa tiene toda la documentación en regla, pues lo cierto es que el ayuntamiento no puede, en caso alguno, denegar la misma. Es decir, tiene toda la documentación de instalaciones, tiene la documentación de funcionamiento Y bueno, pues por parte incluso de la Policía Nacional se ha bajado durante estos días para ver si los animales, bueno, pues si tenían agua, si tenían comida o en qué condiciones estaban. La verdad es que esto nos supone ahora, a partir de ahora, bueno, pues plantearnos qué hacer de cara a un futuro, porque una parte está la voluntad, digamos, política del Pleno Municipal en cuanto a que no haya circos con animales. Y por otra parte está lo que el ayuntamiento por sí mismo, por su propia normativa, puede prohibir. Nosotros hemos estado viendo un poco la normativa de aplicación, que es la normativa autonómica, una normativa del año 2003 de protección de los animales, y en el artículo 4 donde dice qué es lo que se entiende por maltrato animal. En dicho articulado se hace una referencia al tema del circo, pero lo condiciona de forma muy subjetiva a que se tiene prácticamente que demostrar que existe una situación de maltrato a los animales.
En este sentido, Ceballos aseguró que la actual normativa autonómica debería ser más taxativa en el caso de que se quieran eliminar este tipo de espectáculos con animales en Andalucía, ya que por el momento solo se podrían prohibir cuando se viesen vulnerados aspectos ya regulados o existiesen evidencias de maltrato animal. Le escuchamos.
Yo creo que la normativa, si el fin de la misma o lo que se quiere políticamente es prohibir los circos con animales, debería de ser mucho más taxativa, porque esto nos provoca a nosotros una inseguridad tremenda a la hora de dictar cualquier resolución a un ayuntamiento que no tiene medios suficientes como para determinar este argumento, y que además de ninguna manera pues existe una prohibición expresa de circos con animales. Nosotros vamos a seguir viendo esta cuestión. Como he dicho anteriormente, se buscó un lugar, en este caso en la parte baja del recinto ferial, para que los animales pudiesen estar en espacios abiertos. Se mandó a la policía para ver si estaban en condiciones, y bueno, pues de la misma forma hemos intentado en todo momento, bueno, pues que cumpliesen la normativa. Tendremos que determinar, y la Secretaría del Ayuntamiento pues tendrá que estudiar si hay alguna forma, alguna manera de jurídicamente pues tomar una resolución diferente, porque como hemos dicho, el auto del juzgado de contencioso administrativo número 1 de Córdoba pues lo que nos dice es que no se puede de ninguna manera resolver o denegar en base a lo acordado en una moción, sino que tienen que ser argumentos objetivos, como he dicho anteriormente, en base al incumplimiento de algún tipo de documentación, licencia, materia urbanística o alguna cuestión iniciativa, pero en ningún caso basarlo en argumentos subjetivos como puede ser comportamiento ético o el que para nosotros, bueno, pues no existe una voluntad de que haya circos con animales. Así que seguimos trabajando en este tema.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
Podemos Priego de Córdoba inauguró el pasado domingo su sede ubicada en el pasaje comercial de la calle San Marcos, junto a la Iglesia de la Trinidad. Un acto que contó con una charla-coloquio en la que participaron destacados nombres de la formación morada en el ámbito autonómico y nacional, como el diputado Manuel Monereo o los parlamentarios andaluces David Moscoso y Mari García. Un encuentro en el que se trataron temas tan diversos como las políticas agrarias, el sistema de pensiones, la problemática del paro, las medidas para salir de la crisis o el análisis sobre las reticencias de la ciudadanía por significarse políticamente. Escuchamos al secretario general de Podemos en la localidad y portavoz del grupo municipal de Participa Priego en el ayuntamiento, David López.
Queremos que la sede se convierta en un espacio abierto a la ciudadanía, que ponemos nuestra sede a disposición de vecinos y vecinas, colectivos, grupos o asociaciones que necesiten un espacio para reunirse o para llevar a cabo actividades sin ánimo de lucro. No queremos ni pretendemos que nuestra sede se convierta en una vieja sede de partido que se mantenga cerrada a cal y canto durante la mayor parte de cada mes, sino que los vecinos que la alquilan de un espacio puedan hacer uso de ella con el objetivo de ayudar a nuestra gente a desarrollar proyectos comunitarios. En definitiva, queremos que la sede tenga actividad y se convierta en un espacio vivo. Desde aquí queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas que ayer nos acompañaron y a los militantes y simpatizantes que con su esfuerzo y apoyo han contribuido a lo largo de estos 3 años de una forma directa o indirectamente a que esto sea posible. El camino acaba de comenzar y seguimos con nuestros esfuerzos para mejorar la situación de nuestros vecinos y vecinas a través de un modelo abierto y participativo.
El responsable local también hizo balance de los 3 años de vida de esta formación en el municipio, señalando algunas de las líneas sobre las que ha transcurrido su acción política. Le escuchamos.
En casi 2 años entendemos que hemos demostrado que es posible hacer otro tipo de política más abierta y participativa de cara a la ciudadanía y plantando un pie en las calles al mismo tiempo que mantenemos nuestro trabajo en las instituciones. En este tiempo hemos sacado algunas iniciativas muy importantes para nuestro municipio, como las propuestas de cara a los presupuestos participativos, el hecho de garantizar un mínimo vital de agua para todos y todas las vecinas, así como eliminación de barreras arquitectónicas o el impulso de muchas medidas sociales y de desarrollo económico en nuestro municipio, como planes de viviendas, planes de rehabilitación, planes de empleo, de alquiler social, de impulso cultural, actividades para la juventud o también, por supuesto, la remunicipalización de nuestros servicios municipales que todavía mantenemos abierta. Asimismo, hemos abierto debates en nuestro espacio municipal, como defensa de nuestro patrimonio histórico, la situación de la mujer o la recuperación de servicios externalizados para los cuales no se contemplaba de inicio su recuperación, ni siquiera el debate de la misma.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF Córdoba, ha presentado esta semana una campaña que desarrolla por toda Andalucía con objeto de recoger apoyos para forzar un descenso en el índice de alumnos por aula en los centros educativos de la comunidad autónoma. Una medida que desde la organización sindical se considera fundamental para mejorar la calidad de la educación en Andalucía y por ende en Córdoba, que además generaría alrededor de 1.500 nuevos puestos de trabajo en el sector de la enseñanza solo en nuestra provincia. La realidad actual de las aulas obliga a ofrecer una atención más individualizada del alumnado ante la diversidad existente y sus diferentes demandas educativas, habida cuenta de que en Córdoba hay escolarizados alrededor de 4.000 alumnos extranjeros, según sostiene el sindicato, que subraya la necesidad de generar un mayor entendimiento e interrelación entre el profesorado y el alumnado en pro de una mejora de la convivencia en los centros educativos. Por estos motivos, CESIF solicita una bajada mínima de 5 alumnos de media por aula en cada nivel educativo. Una situación de la que Priego no es ajena, ya que sus centros educativos también se encuentran en niveles de ratio superiores a la media. Elena García es responsable del sector de educación de CESIF Córdoba.
CESIF, con esta campaña, no solo vamos a exigir que se cumplan las ratios. De hecho, esta campaña, si se detuviera ahí, en Priego no tendría mucho sentido llevarla a cabo, puesto que en Priego no existen ratios ilegales, ratios que estén fuera de la legalidad. En Priego sí que nos encontramos con grupos y con unidades que sí que están a 25. Entonces ahí es donde queremos poner el foco de atención. Queremos que de forma generalizada exista una bajada de ratios de 5 por cada nivel y por cada grupo. Sin embargo, sí que hemos apreciado en la localidad de Priego, en los IES, nos trasladan los docentes que los bachilleratos sí que están muy saturados. Ya de por sí una ratio a 35 es una ratio muy alta, y es muy alta sobre todo cuando se trata de trabajar áreas como puede ser la lingüística, las lenguas extranjeras, ¿no? Pero es que los bachilleratos, en las asignaturas de comunes, como puede ser el inglés, se están superando la legalidad establecida, y nos encontramos con bachillerato, algunos grupos que exceden de esos 35. Entonces, ahí sí que la campaña tiene un doble efecto: exigencia de que no excedan de lo legalmente establecido y bajada en ese nivel educativo, una bajada media de 5 alumnos por aula.
CESIF entiende que esta revisión de la ratio incidiría en la mejora del aprovechamiento del tiempo escolar, la innovación educativa y la atención a la diversidad, todo ello sin olvidar la satisfacción personal y profesional de los docentes ante un mayor rendimiento en su labor.
Priego en punto. Comarca.
La Mancomunidad de Municipios de la Subbética ha hecho públicas las bases de la quinta edición del concurso de patios, rincones y balcones de esta comarca, tanto vecinales como particulares. El plazo de inscripción para participar en el concurso arrancó ayer y permanecerá activo durante un mes, hasta el próximo 20 de abril. Los participantes en las categorías de patio cordobés y rincones típicos optarán a un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100, mientras que en la modalidad de balcones típicos se estipula una nómina entrega de premios de 200 euros para el ganador, 100 euros para el segundo y 50 para el tercero. Los inscritos, a su vez, estarán incluidos en la quinta ruta de los patios, rincones y balcones que se desarrollará entre los días 2 y 14 de mayo próximos, una propuesta turística cuyos detalles serán publicados en breves fechas a través del portal oficial de esta iniciativa, patiosdelasubbética.es, donde se detallarán todos los enclaves y balcones, tanto públicos como privados, que entrarán a concurso. Los horarios de visita de estos puntos serán de mañana, de 11 a 2 del mediodía, y de 6 a 10 por la tarde.
Conecta con la actualidad.
Una veintena de pacientes del área sanitaria sur de Córdoba ha participado en un foro denominado Tu sueño cuenta, organizado por el Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra con motivo de la celebración, el pasado 17 de marzo, del Día Internacional del Sueño. Un encuentro en el que los profesionales del Servicio de Neumología de este centro sanitario, de referencia en el sur de la provincia, han aclarado dudas sobre los principales trastornos que afectan al descanso, como la apnea del sueño, un síndrome que afecta al 4% de la población española y que solo en la zona que atiende este hospital cuenta con más de 1 millar de afectados diagnosticados. Precisamente por ello, desde hace varios años, el Infanta Margarita ofrece un servicio de poligrafía que permite analizar a los pacientes con síntomas de apnea en su propio domicilio, monitorizando su sueño y analizando con posterioridad los datos obtenidos para poder aplicar un tratamiento adecuado a cada caso. Escuchamos, por este orden, al neumólogo Bartolomé Pollato, a la enfermera encargada del tratamiento, Nieves Cuesta, y al director médico del Centro Hospitalario Egabrense, Miguel Ángel Fernández.
El síndrome de apnea es un trastorno que ocurre durante el sueño y que cursa con frecuentes episodios de interrupciones o, como hemos dicho, pausa de apnea. Aparte de la parada de los pacientes que tienen, suelen tener otros síntomas. Presentan ronquidos fuertes, se suelen levantar por la noche a orinar, en alguna ocasión tienen despertares con sensación de asfixia y por la mañana se tienen la impresión de no haber descansado bien. Hay pacientes con cientos de paradas durante toda la noche que fragmentan el sueño, lo que conlleva a que se duerman en situaciones pasivas, que los especialistas llamamos hipersonolencia diurna. Por otro lado, con cada apnea, el oxígeno en la sangre desciende y la suma de todo ese tiempo sin oxígeno y el hecho de que se repita cada noche, pues eso puede llevar a producir trastornos cardiorrespiratorios, alteraciones neurocognitivas importantes, incluso disfunción en las relaciones sexuales. Y el paciente se levanta cansado, apático y malhumorado. Para diagnosticar esta enfermedad habitualmente son dos pruebas, la polisonografía y la poligrafía, una complementa a la otra. La poligrafía, que es la que hacemos aquí en este hospital, es menos compleja porque se colocan menos sensores, pero habitualmente se hace en el domicilio particular del paciente. Y entonces el paciente va bien al hospital a recoger el equipo, se lo lleva al domicilio y nosotros le explicamos cómo se pone.
No es complicado, realmente la... Yo a ellos siempre les digo mucho que esto lógicamente es aparatoso porque el paciente a partir de ahora, cuando ya está diagnosticado, tiene que dormir con una mascarilla, una tubuladura y una máquina que le mete presión en la garganta, porque el tratamiento consiste únicamente en meter presión en la garganta para que esos músculos que durante la noche se le relajan y se le cierran y tiene esa parada durante la noche, la máquina se la mantiene abierta y consigue descansar por la noche y no tener esas paradas de apnea.
Estamos hablando de la polisonografía que comentaba antes el doctor Pollato, que es una prueba que al ser tan aparatosa y al realizarse en el hospital y solo se hace en la Sofía aquí en nuestra provincia, pues claro, no podía dar cabida a la cantidad de casos que está viendo y está siendo diagnosticado, por lo menos en su sospecha inicial en las consultas. Entonces, el hecho de haber hecho más accesible a nuestra población el poder realizar la poligrafía aquí cerca y en su domicilio, con lo que eso conlleva, teniendo la misma utilidad que la otra prueba, pues realmente nos ha podido a mejorar la accesibilidad de estos pacientes y ha propiciado también que podamos realizarla con mucha mayor antelación y poder llegar más rápidamente a un diagnóstico y a un tratamiento.
Priego en punto. Comarca.
Un total de 9 establecimientos de la localidad y sus aldeas participan desde este fin de semana y hasta el próximo en la 6ª edición de la Ruta de la Tapa de Carcabuey, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de este municipio de la Subbética que vuelve a posicionarse como un atractivo más en la primavera de la comarca, con objeto de poner en valor la riqueza gastronómica de la zona, así como atraer visitantes en una época muy propicia para el turismo de interior y cercanía. Los visitantes podrán consumir en cualquiera de los establecimientos adheridos las recetas en pequeño formato que se se presenten a concurso, pudiendo rellenar de sellos un boleto denominado tapaporte, con el que posteriormente entrarán en el sorteo de 9 vales por valor de 50 euros a canjear en los bares y restaurantes participantes, así como un fin de semana para 2 personas en cualquier alojamiento rural de Carcabuey. Juan Miguel Sánchez es alcalde de esta localidad.
Lo que buscamos con esta ruta es, por un lado, que los turistas vengan y conozcan Carcabuey y que sea un atractivo el venir al pueblo, aunque solo sea para degustar estas tapas, y luego, por otro lado, pues que los establecimientos también tengan más afluencia de público. Son meses que a lo mejor son un poco más flojitos en cuanto a venta, y esto es una manera que el ayuntamiento tenemos de incentivar y de dinamizar un poco en ese sentido. La novedad es eso, como el precio de la tapa la hemos subido un pelín a 2 euros, de todas maneras sigue siendo un precio bastante económico y competitivo, y luego la calidad y la cantidad de tapas que se presentan cada año va a más, y son tapas de muy 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 buena elaboración. Hemos subido el número de bares participantes, en esta edición son 9 establecimientos, y bueno, la verdad que eso, estamos muy contentos de que cada vez se sumen más y más bares a esta ruta.
Priego en punto, provincia.
Un total de 356 jóvenes procedentes de institutos de Córdoba y provincia participaron en la gincana La Gran Aventura del Autoempleo, promovida por la Asociación de Jóvenes Empresarios y la Diputación de Córdoba, con el objetivo de fomentar el autoempleo entre los alumnos de ciclos formativos y de formación profesional ocupacional. El punto de partida tuvo lugar en el Palacio de la Merced y se extendió a varios enclaves de la capital. Los participantes tuvieron que ir encontrando, a través de diferentes pistas y de forma secuencial, una serie de lugares con puntos informativos o stands en los que tuvieron acceso a informaciones determinadas sobre aspectos relacionados con actitudes y recursos para la creación de empresas, la decisión, la idea, el mercado, el plan de viabilidad y la consolidación. Previamente, se han llevado a cabo conferencias y talleres en los que se trabajó con los jóvenes, entre otros aspectos, la motivación emprendedora. Unas actividades que han recorrido 15 centros de formación profesional distribuidos por municipios de la provincia, como son Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Cabra, Castro del Río, Fuente Ovejuna, Hinojosa del Duque, La Carlota, Lucena, Montilla, Montoro, Peñarroya Pueblo Nuevo, Pozo Blanco, Puente Genil y Priego de Córdoba. Escuchamos a la delegada de empleo de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo.
Como decía, es fruto de la colaboración de las dos instituciones, lo que pone de manifiesto que tenemos muchas posibilidades de seguir avanzando en un terreno que es importante para mejorar los datos de empleabilidad de la provincia. A través de charlas de motivación, de que los jóvenes conozcan cuáles son las distintas posibilidades, qué trabajos hacen y qué trabajos pueden desarrollar, hemos tenido la posibilidad que 15 centros y 15 pueblos de nuestra provincia desarrollen una actividad inicial que culmina hoy con una actividad más lúdica, donde todos esos jóvenes podrán, a través de un recorrido por toda la ciudad de Córdoba, ir descubriendo cuál es la posibilidad de emprender.
Afrontamos ya el cuarto fin de semana de Cuaresma y la actividad cofradiera se intensifica en esta recta final hacia la Semana Santa. Hoy sábado, la Hermandad de la Pollinica celebra solemne misa de regla en honor a su titular Mariana, la Virgen de la Encarnación, a las 9 de la noche en la Iglesia de San Pedro. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor Dolor organiza el espectáculo poético musical Semana Santa en Priego, el rezo de un pueblo. Un montaje en el que participarán 11 cofrades pertenecientes a las diferentes corporaciones de penitencia de la localidad y que contará con la colaboración de la Asociación Cultural Musical Pasio Christi y el Escuadrón de Soldados Romanos y Chaquetillas Coloras de Nuestro Padre Jesús Nazareno, así como de los saeteros Ramón Jiménez y Ana Jiménez. Tendrá lugar en el Teatro Victoria a partir de las 8:30 de la tarde, con una entrada al precio de 3 euros a beneficio de la Bolsa Asistencial de la Hermandad. Ya el domingo culminará el solemne triduo que desarrolla la Hermandad de la Paz en honor a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, con solemne Eucaristía todos los días en horario de 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Los próximos lunes y martes, devoto besapié al Señor como culmen de los cultos cuaresmales.
Conecta con la actualidad.
Hasta aquí este resumen semanal de las noticias más importantes, más interesantes que han protagonizado Priego en Punto durante los últimos 7 días. Recuerden que el próximo lunes regresaremos a las 2 de la tarde en la primera edición de Priego en Punto en la próxima semana, aunque desde las 10 de la mañana nuestra compañera Laura Serrano les acercará la actualidad de la jornada en el magazine La Mañana de Priego. Hasta entonces, sigan en nuestra compañía, pasen buen fin de semana y saludos.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.